Este es un podcast de investigación criminal, basado en hechos reales.
El Circo Rolex llegó con un verdadero espectáculo a la ciudad de Mexicali. Atracciones que sacaban sonrisas, emociones, entretenimiento familiar entre niños y adultos. Miles de mexicalenses pagaban por un boleto a una escena del crimen. El domingo 26 de marzo del año 2017, Yereletzi López Martínez, de tan solo 15 años de edad, asistió a las instalaciones de este circo, como cualquier otro día, ya que lo visitaba regularmente porque Yereletzi era una fanática de los protagonistas de este espectáculo. Su fanatismo por estos protagonistas era evidente, tan evidente que fue usado por Eduardo Marcial Martínez, de entonces 19 años, para convencerla de acompañarlo a la parte trasera del circo una vez que terminara la última función. La promesa de encontrarse con el famoso Francesco motivó a que el adolescente ingresara en la parte más oscura, donde Eduardo abusó sexualmente de ella y la golpeó fuertemente en la cabeza hasta matarla. Un feminicidio en el que muchos factores propiciaron el violento ataque, donde el personal del circo, aunque no fue señalado por las autoridades, fueron juzgados por la ciudadanía. Este es el caso del crimen de esta semana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros cada semana escuchando una investigación criminal. Eric.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estamos? Saludos a todas las personas que nos han dado el visto bueno en este proyecto que estamos realizando para ustedes. Como bien dices, nos tocó el caso este del Circo Rolex, que semanas atrás, si no es que tuvo otra vez su luz en varios medios de comunicación, por esos hechos que pidieron un permiso, ¿no? Pero eso estaremos hablando más adelante. Sin embargo, pues muchas gracias por seguirnos escuchando y vamos a entablar este crimen de este circo famosísimo que vino a Mexicali, que estuvo durante mucho tiempo, ¿no? Vamos a empezar de arriba, que para las personas que no, a lo mejor no ubican el Circo Rolex.
Y es que, bueno, difícilmente, al menos en Mexicali, el Circo Rolex se volvió parte de esta historia de la localidad. Es parte de los mitos, incluso forma parte de algunas conversaciones en las noches donde se reúnen los amigos. Y toma relevancia precisamente por eso que bien comentas, Eric. 10 semanas atrás este circo tenía la intención de volver a la capital del estado, lo cual no se ha concretado. De acuerdo con el ayuntamiento dijo que no, pero más adelante vamos a platicar de eso. Bueno, ¿qué es el Circo Rolex? Este circo se fundó el pasado 9 de febrero del año 96. Este fabuloso Circo Rolex, como se llamaba anteriormente, se convirtió en un referente no solamente del entretenimiento aquí en la localidad, sino de todo el país. Sus fundadores, Mickey Rolex y Ana Fuentes, son una de las familias pilares de esta organización, quienes, como recordarás, Eric, ellos junto a sus hijos salieron en un conocido programa a nivel nacional, conocido como Los Cinco Magníficos, ¿no? ¿Recuerdas haber visto ese programa?
Sí, me acuerdo, pues donde salía el famosísimo Francesco, que en ese entonces era el Superboy, que estaba en unos equipos de unos conocidos luchadores, me acuerdo muy bien, si no me equivoco.
Y luego también estaba el domador más guapo
del mundo. El domador más guapo del mundo, famosísimo, es Francesco.
Apolo,
pues gracias por Apolo con este tigre, que como estaba comentando fuera del aire, pues me tocó en una ocasión acudir con mi señora esposa a tomarnos una foto con el tigre, más no con el domador. Pero sí, es uno de los, bueno, fueron dos de las partes principales que eran más anunciados en estos comerciales que pues diariamente daban en televisión y con lo que se hizo mucho de gracia el típico ya las últimas semanas, ¿no?
Así es, incluso las personas que son aquí de Mexicali recordarán que hacían como mini desfiles por diferentes vialidades en las cuales se mostraban a diferentes criaturas, a los animales exóticos que formaban parte del espectáculo. Sus protagonistas, el Apolo, el domador más guapo del mundo, que había muchas mujeres aquí en la localidad que se volvían locas por él. Así como tú te tocó asistir, podías ver toda la noche la taquilla llena, los estacionamientos a reventar de muchas personas que venían de diferentes partes para poder asistir a esta función.
Exactamente, es lo que pues caracterizó conocido y gran, fabuloso circo Rolex, el hecho de que cada función, cada una de sus funciones, sin importar el día, la hora, estaba a reventar. Esto es cosas que te quedas pensando, pues, wow, o sea, ¿qué tendrá? Y es con lo que muy bien mencionaste, se hizo un referente a varios circos, fue un antes y un después, la instalación del Rolex aquí en Mexicali. Muchas mamás, mujeres, pues, volviéndose, pues, locas, ¿no? Por así decirlo, por este domador, este Apolo, así como en lo que actualmente ya es este joven llamado Francesco, que era el Superboy.
Así es, el Superboy se volvió ya en los últimos años, pues, el principal exponente o el referente de este circo Rolex aquí en Mexicali. Venían regularmente. Algunas personas recordarán que antes estaba instalado a un costado de la conocida Plaza La Cachanilla. Incluso duraron casi, por decir, meses, casi un año incluso, en el que por meses se escuchaba decir últimas funciones, ¿no? Claramente, pues, no fue así. Pero, ¿por qué lo mencionamos? Porque el circo Rolex marcó un antes y un después, como bien lo comentas, Eric, aquí en la historia de la localidad. Porque fue a partir del año 2017, cuando ellos llegan y se instalan en un conocido lote baldío, ubicado sobre el Boulevard Lázaro Cárdenas, a un costado de la Comandancia Central, la Estación Central de Bomberos de Mexicali.
Ahí la ponen Hidalgo. Y es en este lugar donde se empiezan a tener estas... que fue un secreto, pero fue un secreto a voces, ¿no? El tema este de los famosos after parties, exactamente, donde después de la última función, creo, si no me equivoco, es después de la medianoche, es cuando empiezan estos empleados, bailarines, a pedirle a las jovencitas que se encuentran en la última función que los acompañen a esta fiesta, ¿no? A esta fiesta que inclusive en muchas ocasiones el mismo Francesco anunció en sus redes sociales sobre los diferentes los temáticas que abordaban ahí. Sin embargo, pues era un show para jovencitas de esa edad, un show creo que bastante elevado de tono, pues, donde había espuma, había baile, música, y donde ellos dicen que hay padres de familia, pero en muchos de los videos o fotos que se ven, pues no se aprecian más que nada a estas jovencitas, muchas en realidad.
Y es que estos after parties tenían diferentes temáticas, a veces eran noches de playa, otras veces eran noches de espuma, pero un elemento que coincidía mucho con todas estas fiestas es que acusaban a los bailes de ser muy sugestivos, o también en que las adolescentes, que incluso las personas que participaban ahí utilizaban ropa, prácticamente bikinis o ropa que, pues, algunos padres empezaban a dudar respecto a realmente cuál era el mensaje que se enviaba en estas fiestas.
Es en estas fiestas, pues, como mencionamos un momento, ¿no? Eran bajo invitación, o sea, no cualquiera persona que acudía a la función podía ingresar a estas fiestas privadas, estos after parties que se hacían en el circo Rolex. Y esto es lo que, pues, detonó en esta lamentable noticia que, pues, como bien mencionaste, a pesar de que no fueron señalados prácticamente los empleados del circo Rolex como los culpables de esos hechos, sino uno de los empleados, es que la sociedad, pues, no olvidó que fue dentro de esas situaciones.
Así es, no olvidan lo que pasó en contra de la jovencita de Yereletzi. Ella, como con muchas otras fanáticas de este espectáculo, acudían de manera regular, recurrente a este circo. Tanto así que algunas personas ya la identificaban, y es que, pues, claramente podían reconocer a quienes iban de manera más habitual. Esto nos lleva a la noche del 26 de marzo, donde Yereletzi junto a su mamá acuden a la última función. Ella es elegida para quedarse en este after party, mientras, como su mamá anteriormente ya habían ido, ella ya se había quedado, pues la mamá opta por retirarse. Ella, pues, confiaba en que su hija de 15 años regresaría por sus propios medios a su casa. Se quedan en esta fiesta, y es ahí donde, pues, su fanatismo, como yo lo mencionaba al inicio, era conocido, era evidente, un fanatismo en el que desbordaba y que era bien sabido por el personal de esto.
Y acuérdate que también a través de varias plataformas de Facebook se notó también que la madre también tenía una afición o un agrado por este personaje Francesco, por lo que la madre, pues, confiada de que se estaba en un buen lugar, pues, que decide dejar a su hija, ¿no? Es en este momento cuando Luis Eduardo, esta persona que fue detenida, aprovecha y en base a engaños, toda vez que, como dijiste, es fanática de estos personajes, de Francesco, pues le dice, ¿no? Pues que lo acompañe para conocer a esta persona en el ensayo privado. Sin embargo, es pues una decisión errónea, toda vez que es que ahí ocurre la tragedia.
Imaginen solamente el contexto, es una adolescente de 15 años de edad en la última función que ocurre después de las 11 de la noche y entre la 1:30 de la mañana. Es el horario que se establecen por medio de las unidades investigadoras que ocurre este asesinato. Ella, con engaños, es llevada a la parte trasera del show, donde aparentemente, presuntamente, estaban las trailers, estas cabinas. Ella, bajo la promesa, la ilusión de encontrarse con esta figura que idolatraba, el Francesco. Y es ahí donde Eduardo empieza a hablar con ella, a tratar de seducirla. Ella no le hace caso. Él, molesto por la fuerza que representaba una persona de 19 años y luego corpulento porque trabajaba en el circo, la fuerza, abusa sexualmente de ella, viola a una joven, una adolescente de tan solo 15 años de edad y la golpea fuertemente en la cabeza.
El cuerpo de Jerenetsin, desgraciadamente, debido a la fuerza que se le imprimió por los golpes, pues termina sin vida. En ese momento es que pierde la vida, y ante, se podría decir que el temor de Luis Eduardo de ser detenido o señalado como homicida, pues lo único que se le ocurre hacer es, primero, tomar el celular que tenía Jerenetsi en ese momento, y posteriormente envolver el cuerpo en unas sábanas e irlo a tirar, pero no a un lugar lejano, sino que a menos de 100 metros del lugar donde se tiene este circo Rolex, ¿no? Es en ese momento que él regresa y comienza la forma de poder deshacerse de este celular, ya con el cuerpo de la joven a unos cuantos metros ya sin vida.
Recordemos que esto ocurre entre la noche y madrugada del 26 y 27 de marzo. Ya prácticamente 2 días después se gira una pesquisa por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado con las fotografías de Jerenetsi, al tratarse de un adolescente y porque la joven, en las circunstancias en las que fue vista por última vez, inmediatamente se viraliza esta pesquisa, su foto en redes sociales, ocupó primeras imágenes de los principales diarios, las primeras notas de los noticieros locales, entrabas a redes sociales y tu newsfeed de Facebook eran con imágenes, fotos de Jerenetsi, hasta que empieza a estar circulando esta nota, la imagen de Jerenetsi, hasta que una tarde del día 30 de marzo, la noticia de que es localizado un cuerpo sin vida cerca del circo inicia las alertas.
Así es cuando llega autoridades, se traslada a lo que es este predio ubicado en la colonia, como mencionamos, a poco menos de 100 metros de las instalaciones del famoso circo Rolex, pero en ese momento, debido al estado en el que se encontraba el cuerpo, es que las primeras indagatorias por autoridades presumían que se podía tratar de una mujer mayor, una mujer que rondaba los 35 años. Sin embargo, el hecho de que se encontrara semidesnuda fue algo que causó las alertas no nomás de las autoridades, sino también mismos familiares de Jerenetsi se acercaron a intentar ver si pudiera tratarse de su hija, toda vez que allá 4 días de los hechos de que no saber nada de ella, es que cualquier información sobre el hallazgo de una persona, pues las alertó. Comenzaron las diligencias, comenzaron las pesquisas, se levantaron indicios y el cuerpo, pues posteriormente, en estado en que fue localizado, en el estado de putrefacción, fue trasladado al servicio médico forense.
Oye, de manera generalizada, la población comienza a señalar al circo Rolex. Incluso hubo un video que también estuvo circulando en ese entonces a través de Facebook, en el que una compañera reportera cuestiona al directivo, uno de los directivos de este circo, Jesús Apolo, en el cual él rechaza que el circo tuviera algo que ver implicado en la localización del cuerpo de esta mujer. Así trascienden los días, las investigaciones, hasta que una persona llega a las instalaciones de un pequeño local de venta de telefonía celular, de reparaciones, llega a dejar un teléfono. Este es un teléfono, un iPhone 6, que para las personas que usan iPhone saben que tienen la herramienta de iCloud. Una vez que el teléfono es conectado a internet, la alerta de iCloud se activa.
Es así como familiares de Yerelezzi acuden a este negocio ubicado en la zona centro de Mexicali, sobre la calle Altamirano. Arriban pues no solo familiares, sino también se da la información a las autoridades, quienes llegan, cuestionan al empleado sobre pues, el teléfono. Él solamente hace una mención de que a él se lo dejaron, pidiéndole que se borrara todo el contenido que pudiera tener, donde al decir la persona jamás se identifica. El único indicio que dijo esta persona es que era un empleado del circo Rolex. Y es cuando pues, las autoridades comienzan otra vez las diligencias al interior del circo, mientras se solicitan los por medio de oficios oficiales, los oficios de las autoridades, los videos, en el momento cuando llega esta persona a entregar el teléfono celular.
Con la información que pudimos recabar con la Procuraduría de Justicia en esta parte de la historia, pues señalan que ya tenían indicios del presunto responsable, van a las instalaciones del circo Rolex, se entrevistan con el personal administrativo y ellos enseñan una fotografía que había sido previamente ya reconocido tanto por amigas de Yerelezzi, quienes sabían y que la llegaron a acompañar a estas instalaciones, ya con fotografía en mano y con ya la identificación por parte de los administrativos de esta empresa, se da ya de manera oficial con la identidad del presunto.
Ahí cuando a través de la procuraduría comienza a exigir el orden de aprehensión, se inician con los operativos que contiene esta persona, pero es curioso porque desde el momento cuando ya llegan las autoridades a preguntar sobre esta persona, él tiene varios días sin ir a trabajar, sin presentarse a realizar sus labores dentro de este circo, por lo cual pues, esto causa no el temor, ¿no?, pero sí la posible incertidumbre de que la persona pudiera escapar de la justicia, exactamente. Pues en base a eso es que se montan operativos en diferentes partes de la ciudad, siendo la madrugada del 4 de abril ya, cuando oficialmente se detiene a Luis Eduardo Marcial Martínez, entonces 19 años, como pues responsable, ¿no? Como en ese momento es como presunto responsable del feminicidio de Yerelezzi López.
Sin embargo, muchas teorías empezaron a surgir a partir de la detención. Unos mencionaban que no, que él la habían puesto porque había sido personal del circo, realmente los responsables. Incluso a través de redes sociales se señalaba de manera directa a Francesco. Esta acción despertó las alertas, incluso salieron personal de la empresa después a desmentir cualquier tipo de acusación. Días después de que ya es detenido, se inicia el proceso penal en contra de Eduardo, y que se da la audiencia de control de la detención, después la vinculación a proceso, en el que pues sí se le encuentra como presunto responsable. El circo se va, toma sus cosas, y el circo, uno o dos días después de la vinculación a proceso de en contra de esta persona, el circo levanta sus cosas y se retira de México.
Y esa es el último momento cuando se detiene al circo Rolex en Mexicali. Fue pues en base a lo que tenemos pensado, es el hecho de que las autoridades pues prohibieron que el circo pudiera retirarse mientras las indagatorias no culminaran y pudieran dar con esta persona responsable el homicidio, siendo durante audiencia, que no nomás es el, se reclasifica el delito, bueno, de homicidio a feminicidio, abuso sexual y robo, robo del celular. Pues obviamente es encontrado, como dices, se encontraron las pruebas suficientes para en este momento pues, declararlo como presunto responsable por estos hechos en agravio de la menor de edad.
Fue hasta el año pasado, en el año 2018, luego de juicio oral, que termina este proceso penal, Marcial Martínez fue sentenciado a 29 años de prisión aquí en el estado de Baja California. También se le impuso una sanción que equivale a los 24.092 pesos y se le condenó a pagar una reparación del daño que asciende a los más de 800.400 pesos. Cabe señalar que esta persona aceptó un procedimiento abreviado. Esto quiere decir que acepta su culpabilidad, se declara culpable para que es un proceso para darle, ajá, para poder reducir su sentencia. 29 años de prisión por el asesinato, la violación y el robo de su teléfono en contra de Derelet. Pero
más o nada, ya una vez terminado el caso, la autoridad, el circo se retira y ha sido fecha que no ha regresado a Mexicali, pero pues, preguntando también a autoridades, ¿no? Ellos nos comentan que el circo, aparte de este, pues, creo que es el hecho más fuerte que puede tener este circo, sin embargo tiene otros antecedentes. Ustedes, yo creo que también sabrán, no nomás en Baja California, sino también en Baja California. Sí.
Aquí recordarán aquellas personas que durante estuvo el circo, como bien lo mencionamos a lo largo de esta historia, hubo un tiempo en el que el circo estuvo prácticamente un año en Mexicali, no se iba, y a pesar de que anunciaba y anunciaba que eran sus últimas semanas, sus últimas fechas, aquí estaba. ¿Qué pasaba en ese entonces? Había ya investigaciones previas.
Así es, según lo que comentan autoridades, es el hecho de que podría haber algunas carpetas de investigación por el hecho de, por estas fiestas, esas fiestas que se hacían pues después del último show. Sin embargo, el delito, te voy a comentar, era corrupción de menores. Sin embargo, por desgracia y porque no hubo una afectación directa a alguna jovencita, es que jamás se tuvo plenamente esta denuncia por alguna madre de familia, por lo cual pues no hubo forma de poder integrarlas. Siendo así, estas denuncias se iniciaron por de oficio contra el circo. Sin embargo, pues como dijeron, no hubo forma de poder encontrarlos, una probable responsabilidad de este hecho. Pero también hay otro.
En la ciudad de Tijuana también en los últimos años trascendió una denuncia que se interpuso en contra de Apolo, este uno de los principales protagonistas de este circo, por el delito de abuso sexual. Incluso también en la ciudad de Tijuana hubo un ataque armado en contra de uno de los directivos de Jesús Apolo, en contra de esta empresa. Varios disparos que se hicieron en contra de una de las trailas que estaban como oficinas. En Baja California Sur, en La Paz, y de hecho este caso ocurre este año, que se ya se dicta sentencia por el delito de violación en contra también de un directivo del entonces Circo Rolex, Jesús Apolo. También esta persona es sentenciado a 10 años de prisión por violar a una jovencita, a una adolescente, al interior de una de estas trailers que utilizaban como oficinas.
Pues esos son los hechos que marcaron marcaron un principio y marcaron el fin de lo que es el fabuloso Circo Rolex. Toda vez que, en base a las investigaciones y en base a las acusaciones que tuvieron constantemente las personas que aún, bueno, trabajan en este circo, pero ya con otro nombre, bajo el nombre del fantástico Circo de Francesco. Es que tuvieron que cambiar de redes sociales y todo eso. Y actualmente, como mencionabas al principio, ¿no?, hay una petición del circo en poder regresar aquí, pero como están las cosas.
Así es, y es por eso que decidimos realizar el episodio de esta semana del tema del circo, porque hace una solicitud al ayuntamiento, al 23 ayuntamiento de Mexicali, de no inconveniente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no hay ningún problema para que, por parte de la administración municipal, para que el circo venga y se instale. Sin embargo, a palabras del mismo secretario del ayuntamiento, pesa aún en la memoria de los mexicalenses la tragedia que involucró el feminicidio en contra de una adolescente.
Pero tampoco ha tenido negativa.
Pues le dicen, no les dicen que no, pero tampoco les dicen cuándo.
Es que ahí estamos actualmente, y por lo tanto la pregunta es cómo están las palestinas.
Así es, si es bien este episodio, la última palabra la tiene usted, quien nos escucha, que nosotros solamente les estamos dando todos los elementos que hay, lo que nosotros aquí le decimos, hay un trabajo de investigación periodística previo, que corroboramos datos con autoridades, también con personas que pudieran estar involucradas directa o indirectamente, quien decide usted, pues es su opinión, nosotros solamente les compartimos. De hecho, el circo estará en los próximos días en San Luis Río Colorado, no le hacemos publicidad, pero pues él, sí, el fantástico circo de Francesco sigue operando, siguen trabajando y siguen vendiendo miles y miles de entradas.
También seguirán también estos afters después de cada after. Entonces, lo que ustedes nos podrán comentar también, pues, su opinión en relación a pues estas investigaciones que también tienen en torno al circo, no más el homicidio, ¿no? Y esta es la historia de, como decimos, llamarlo el
circo
el circo del terror. Pues nos queda más que despedirnos y agradecerles en el momento que estén escuchando esto por tomarse el tiempo de escucharnos. Y recuerden, seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como El Crimen Podcast.
Así es, para las personas que nos mandaron mensajes en estos días, ahí tuvimos una petición del usuario Marco Fernández 1, que ya nos pidió un caso, el cual claramente vamos a investigar, vamos a compartirles, para no andar en muchos detalles, pero vamos a estar también sobre él. También la usuaria L.A. Chamlilo. Así es el usuario. También nos pide hablar de un caso que ya lo traemos desde hace algunas semanas. Por lo mismo complejo, pues está demorando más tiempo, pero sus peticiones sí las leemos y sí las estamos tomando en cuenta.
También queremos mandar un saludo a la que nos ayudó a dar el nombre a este episodio, a Valeria. Se le ocurrió el nombre de forma inmediata cuando estábamos platicando esto, antes de ser atendido, de hecho, por el secretario del ayuntamiento.
Pues muchísimas gracias. Recuerden enviarnos todos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, y sigan al pendiente de más investigaciones a través de El Crimen.
Muchas gracias.